Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Buenos días para todos los oyentes de Radio Universidad de Nariño. Sean bienvenidos una vez más a esta nueva emisión de Voces y Regiones, programa en convenio con la Universidad Distrital de Colombia, Radio Universidad de Nariño y el Ministerio del Interior. Un programa cargado de muchísimas temáticas sociales y comunitarias que llega a ustedes gracias a esta alianza y que además se transmite por este dial todos los martes de 10 a 10 y 30 de la mañana, todos los miércoles de 5 a 5 y 30 y los domingos de 10 a 10 y 30 de la mañana también por el mismo dial. La temática para el día de hoy, construcción de redes de participación, Joana.
Buenos días, Lady. Buenos días a todos los oyentes que nos sintonizan en esta hora de la mañana en Radio Universidad de Nariño 101.1 FM Estéreo. Y para abordar otra de las temáticas que traemos para ustedes de Voces y Regiones, estaremos hablando de construcción de redes de participación, que es uno de los espacios de participación más significativos en nuestro país, quienes lo protagonizamos. Las mujeres. En esa medida, escuchemos en torno a esa temática a Julia Cabarca, integrante del movimiento Mujeres por la Paz, espacio de participación femenina que nace en nuestro país junto con los diálogos de La Habana y que pretende respaldar la salida política al conflicto de nuestro país. Escuchemos entonces qué nos aporta Julia Cabarca frente a esta importante temática en donde las mujeres construimos redes de participación.
Bueno, mira, muchas gracias por la invitación. Nosotras somos las Mujeres por la Paz. Mujeres por la Paz es un conjunto de organizaciones de mujeres de toda clase. Mujeres víctimas, mujeres feministas, mujeres de partido político. O sea, son diferentes organizaciones de tipo barrial. Nosotras surgimos a raíz del proceso de la instalación de los diálogos de la Habana. Estos diálogos de La Habana apenas se instalaron, pues nosotras como mujeres dijimos, no nos podemos quedar a espaldas de esto y es necesario acompañarlos, rodearlos, proteger, que no se paren de la mesa, que lleguen a un feliz término. En ese es así como nosotras hemos venido participando. Lo primero que hicimos las Mujeres por la Paz fue convocar a un Carnaval de la Paz en Bogotá. Ese Carnaval de la Paz lo hicimos en septiembre del año pasado, o sea, lo convocamos en septiembre y se realizó en octubre. Nosotras hemos participado en los diferentes eventos que ha convocado el gobierno y las FARC. Por ejemplo, estuvimos en el foro agrario, estuvimos en el foro de participación, estuvimos en el foro de drogas de uso ilícita. Pero lo más importante es que nosotras también como Mujeres por la Paz y un conjunto de plataformas de organizaciones como IMP, Casa de la Mujer, Ruta Pacífica, nosotras convocamos y realizamos en este mes de octubre que acaba de pasar la Cumbre Nacional de Mujeres, Mujer y Paz. En esta cumbre pues nosotras nos reunimos 3 días y mujeres de diversos orígenes, afros, indígenas, mujeres víctimas, en fin, nos reunimos y tomamos, por ejemplo, la decisión de solicitarle al Estado, de solicitarle a las FARC que no se paren de la mesa, o sea que no se paren de la mesa porque sabemos que hay enemigos de la paz y que definitivamente este camino es largo y tortuoso el que se ha llevado. Desde el inicio dijimos, nosotros tenemos que seguir respaldando el proceso de paz y queremos movilizarnos en las calles. Así tomamos la decisión de que el 22 de noviembre de este año salgamos a la calle a respaldar el proceso de paz. En esta convocatoria amplia que hemos hecho, es una convocatoria para mujeres, pero también con hombres, pero también con jóvenes. No excluimos a nadie, porque creemos que un proceso de paz tiene que ser incluyente y que el asunto de la paz es con todas y con todos. Por ello que estamos invitando al 22 de noviembre a que nos tomemos la ciudad de Bogotá, que las mujeres mayoritariamente en esta ocasión salgamos a la calle a exigir, a pedir, a solicitar que no se levanten de la mesa, que sigan conversando hasta que se llegue a una feliz negociación.
Julia, si bien ese movimiento y esa red de participación de las mujeres nace igualmente que con los diálogos de La Habana, ¿hay algunas reivindicaciones en especial para el sector femenino de nuestro país? ¿Está exigiendo participación o es con el fin de apoyar la salida política al conflicto?
Bueno, mira, fíjate, en la cumbre nosotras, y hemos venido hablando, nosotras vamos en este proceso de paz, la primera exigencia que hacemos es que haya mujeres en la mesa. no hay presencia de mujeres. Y entonces se está desconociendo la resolución 1325, que dice que en todo proceso de negociación de diálogo debe haber mujeres en la mesa. Nosotros también estamos hablando de la paridad. ¿Por qué creemos que el 30% del que se habla es excluyente con nosotras? Porque nos coloca en una posición de minoría. Nunca vamos a ser una mayoría porque siempre siendo el 30% estaremos siempre en desventaja. Bueno, es un paso que se dio con el 30%, pero nosotras consideramos y creemos que es la paridad política la que nos llevaría, por ejemplo, a participar de tú a tú en esta sociedad tan excluyente. Pero lo más importante para nosotras también es que nosotras no queremos ser pactadas. ¿Qué es no querer ser pactadas? Es que siempre han tomado decisiones por las mujeres. Y nosotras también queremos participar y construir país. Y formarnos como sujetas políticas de derechos, o sea, la formación que ya tenemos algunas mujeres, por ejemplo el caso de Piedad Córdoba, que ha sido victimizada, porque ella es una mujer que ha sido perseguida, pero que ha sido castigada también, solamente por contribuir en el proceso, en procesos de paz.
Pues me hablas de muchísimos eventos que han desarrollado ustedes como Mujeres por la Paz, el Carnaval de la Paz, esta marcha del 22, ¿qué viene después?
Bueno, nosotras como Mujeres por la Paz empezamos siendo cerca de 85 organizaciones, se han venido sumando más mujeres. Creemos que nosotras vamos a continuar. Lo que no compartimos, pues eso lo ponemos en un ladito. Y lo que nos une, por ejemplo, que en este momento es el proceso de paz, nosotras sobre eso seguimos construyendo. Es así como tenemos la tarea más inmediata, la convocatoria que estamos haciendo, es que salgamos a respaldar el proceso de paz. Pero también se dan unas situaciones y es que la realidad es que en Colombia cada día se viene cerrando mucho la puerta de la democracia. Es así como hay casos de, por ejemplo, excelentes alcaldes que vienen siendo perseguidos. Entonces creemos también nosotras que como mujeres no nos podemos quedar calladas frente a eso y hemos dicho no solamente vamos a marchar por la paz, sino también por la democracia. Y seguiremos construyendo procesos porque ese es el objetivo. Nosotras vamos a seguir acompañando el proceso de paz. Vamos a seguir con exigencias nuestras, pero lo más importante, el mandato que sacó la Cumbre Nacional de Mujeres es que no se paren de la mesa. En la Cumbre Nacional de Mujeres también hubo sectores de mujeres, muy importantes también, que están con la constituyente, porque nosotras en la cumbre no salíamos con unas conclusiones. Nosotras lo que hacíamos era tomar todo lo que se dijo en la y mandarlo, se lo entregamos al Congreso. La propuesta es que todo lo que salió de la cumbre vaya a La Habana. Hay sectores que estamos por la constituyente, por ejemplo, Nacional de Mujeres, pero también estamos por una Asamblea Nacional Constituyente, pero también hay sectores y se recogieron, o sea, no se excluyeron, sino que también se recogieron lo de la primera opción, lo de referendo.
¿Por qué se debe garantizarle? ¿Por qué se nos debe garantizar a nosotras las mujeres la participación política en ese país y sobre todo que esa participación haga parte de la salida política al conflicto y en un escenario post-conflicto también?
Bueno, fíjate, es que históricamente la mujer ha participado. Nosotras hemos participado en la vida y en la construcción de nuestros países, especialmente en Colombia, pero nosotras hemos sido invisibilizadas. Pero también tenemos otra cantidad de mujeres a las cuales se les puede formar. La gran diferencia está en que en Colombia las mujeres no tenemos igualdad de condiciones. Porque fíjate, mientras que una madre es la que tiene que trabajar, ella debe atender los hijos, ella debe responder por ir a recogerlo a la guardería. Los hombres no, ellos tienen una postura más cómoda, o sea, ellos solamente la parte laboral y se ocupan de eso. Claro que cada día vienen surgiendo hombres que se vienen vinculando también en esta equidad de derechos, pero sucede que no hay garantías. Por ponerte un ejemplo, ¿qué pasa con las mujeres que ellas trabajan, pero luego del horario de salida de las 4 o 5 de la tarde, ellas su compromiso ya es recoger a los chicos, pero es el tiempo que tienen para capacitarse políticamente? Entonces, deberían existir alternativas para que esa madre se le ayude y se le generen las condiciones en que ella se pueda educar políticamente para que pueda participar en equidad. Me parece a mí que esa es la parte más puntual, ¿no? Porque nosotros sabemos, la Constitución colombiana dice, hay igualdad de derechos entre las mujeres y los hombres. Pero en la práctica, la mujer no tiene las mismas condiciones para desarrollarse políticamente.
En Voces y Regiones, vamos con una pausa musical y regresamos en segundos.
Pajarillo Vuela si quieres volar. Yo te recorté las alas para verte caminar. Me dijiste que eras libre, como la palma en el llano. Si la palma fuera libre, no la picará el gusano, no la tremolará el viento, ni la quemará el verano. A mí me pueden llamar trueno, relámpago, rayo. Si me pega buena brisa, vuelo más que un papagayo. Yo soy la que anda de noche allá por el vecindario, y sé cuando ladra el perro, y sé cuando canta el gallo, y sé cuando están dormidos los muchachos de mi barrio.
Y para continuar hablando de construcción de redes de participación, escuchábamos anteriormente la entrevista que le haríamos a Julia Cabarca, integrante del Movimiento Mujeres por la Paz, hablándonos de la marcha que se llevaría a cabo en apoyo a los diálogos de La Habana, Cuba, y solicitando que no se levanten los diálogos de la mesa. Pero otro de los espacios de construcción más relativos en nuestro país y que tiene muchísima incidencia en las comunidades campesinas y afrocolombianas de nuestro país es el CNA, el Coordinador Nacional Agrario, un espacio en donde campesinos, campesinas, afrocolombianos y afrocolombianas indígenas de nuestro país debaten sobre el tema de la tierra, el acceso a la tierra, la tenencia de la tierra, el tema de las semillas, de la soberanía alimentaria, y de esta forma construyen redes de participación y construyen paz y salida política al conflicto.
Todo colombiano sabe.
¿Qué está y no está permitido el día de las elecciones para los servidores públicos?
Juaco, en cuanto al sector público, ¿quiénes están catalogados como servidores públicos?
En Colombia son catalogados como servidores públicos los miembros de corporaciones públicas, empleados públicos y los trabajadores oficiales o particulares que se desempeñen en funciones públicas.
Ah, ya. Es que con eso me queda más claro quiénes son, porque ya estudiando encontré que los servidores públicos deben ser imparciales en sus actuaciones, los cuales deben favorecer obviamente el interés general de todos los ciudadanos.
Exacto. Y aparte de eso, hay otros puntos que son aún más específicos. Estaban un poco más abajo, ¿te acuerdas de alguno?
Creo que sí, se me viene a la cabeza el primero. Dice que los empleados del Estado que trabajen en la rama judicial, en los órganos electorales, de control y de seguridad, tienen prohibido hacer parte de las actividades políticas.
Todo colombiano sabe.
A ver, ¿en qué se parece un paisa a un tolimense o...? ¡Espere, espere! ¿En qué se parece un boyacense a un pastuso?
Yo sí sé, en que todos queremos transparencia en las próximas elecciones locales y regionales del 30 de octubre.
No se deje engañar, vote bien. Un voto tiene poder. Campaña de la Misión de Observación Electoral MOE. Infórmenos irregularidades electorales a la línea gratuita 018-112-101.
Todo colombiano sabe.
O sea que ningún empleado público de estas organizaciones puede participar en las actividades políticas de los partidos y movimientos.
Es que así es. Y mira que me estoy acordando de otro que dice que es una falta muy grave cuando los servidores públicos, sin importar la entidad del Estado a la que pertenezcan, utilicen su cargo para participar en las actividades de los partidos y movimientos políticos.
Entonces los servidores públicos tienen varias responsabilidades. Aquí encontré otra. Mira, dice que cualquier acción que favorezca a un candidato o a un grupo político implica que no haya imparcialidad. En ese caso, la participación política de los servidores es indebida.
La imparcialidad es súper importante en las funciones de los servidores públicos, ¿pero ellos pueden votar?
Los servidores públicos sí pueden votar, pero los miembros de la fuerza pública en servicio activo no pueden hacerlo, ni tampoco intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos.
Y en cuanto a los senadores, los representantes a la Cámara, los diputados y concejales, ¿ellos pueden votar?
Ellos sí pueden participar en política aunque sean cargos de elección popular.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Esas mujeres que están participando en la construcción de esas políticas, escuchamos a Sandra Restrepo, CNA Cauca, y Caterine Rivera, CNA Cundinamarca, quienes pertenecieron y participaron en la Cuarta Asamblea Nacional del Coordinador Nacional Agrario.
Muy buenos días, pues agradecemos el espacio y poder compartir con ustedes este importante espacio que tenemos.
Buenos días, Sandra, también, bienvenida.
Buenos días a la Radio Universidad de Nariño y a todos sus oyentes. Pues saludamos este espacio y felicitamos también estas experiencias de comunicación y de franjas alternativas.
Muchísimas gracias, ¿no? Hablemos ahora sí, entonces, en principio no tanto del evento, sino del Coordinador Nacional Agrario.
Bueno, pues como Coordinador Nacional Agrario venimos trabajando hace 16 años, juntando manos, sueños, esfuerzos campesinos acá en este territorio colombiano, pero también abriéndonos a compartir y a construir propuesta para el agro colombiano, también con comunidades indígenas, comunidades negras, comunidades agromineras. pensándonos el territorio agrario en nuestro país, haciendo análisis de lo que sucede con los conflictos territoriales, lo que sucede en términos de política agraria, con nuestra economía campesina, con nuestras semillas, con nuestra manera de cultivar la tierra, pero también pues con todos los conflictos que evidenciamos frente al modelo de desarrollo actual de despojo, de la minería, que de los proyectos hidroeléctricos que nos desplazan permanentemente a las campesinas y los campesinos en nuestros territorios, y por eso hemos decidido pues juntar nuestras manos, organizarnos en este referente nacional que es el Coordinador Nacional Agrario y construir propuestas, es decir, legislar sobre nuestros territorios, construir nuestros planes de vida, nuestros mandatos, nuestras maneras de educarnos, nuestra manera de tener salud, nuestra manera de tener producción agroecológica en nuestros territorios, nuestra manera de trabajar con los jóvenes en cada una de las zonas en las que estamos. Decir que pues el Coordinador Nacional Agrario ha pasado momentos muy difíciles de violencia y de crisis en el país, pero los últimos 5 años para nosotros han sido de reconstrucción y de tejido organizativo, de poder llegar desde el Catatumbo hasta Nariño, el Chocó, Santander, llegar a cada uno de los rincones del país y recuperar como la semilla del país, que es una semilla agraria. Es decir, somos un país agrario y como coordinador vamos creciendo, vamos ampliándonos y vamos construyendo propuesta de país para la vida digna en el marco también de una propuesta mucho más amplia que es el Congreso de los Pueblos, en donde trabajamos con muchos sectores como los jóvenes, los estudiantes, las mujeres, con procesos urbanos también. Y en este sentido, pues estamos caminando, construyendo mandato, construyendo territorios y construyendo paz, porque nuestra propuesta también es de construir paz desde nuestra manera de entender la economía campesina, la economía agraria. Entonces, básicamente, pues eso es lo que es hoy el Coordinador Nacional Agrario, también un sueño y una esperanza que ratifica una posibilidad de un campo para los campesinos, que niega este modelo de despojo y de desarrollo y pues que cada día va creciendo en términos de propuesta y en términos de personas, ¿no?
En ese sentido, en el sentido de pensar la tierra del que tú me hablas y que contempla otro tipo de matices como los que tú me estás hablando, soberanía alimentaria, autosostenibilidad, autogobierno incluso también, hablemos de qué dinámicas entonces se entretejen, qué dinámicas, qué actividades, por ejemplo, se están realizando dentro del CNA.
Bueno, como Coordinador Nacional Agrario, digamos que hay unas propuestas que venimos construyendo en los territorios que son como nuestros planes de vida territoriales, planes de vida integrales. En esa dinámica, pues construimos bajo el análisis de territorio cuál es la formación que necesitamos, sí, pero no solo en una dinámica local, sino también nacional. Entonces aquí venimos trabajando muy fuerte una política nacional de formación, sistema nacional de formación para los campesinos y las campesinas, en donde trabajamos toda la parte de la producción, de la agroecología, pero también de la política agraria, de la incidencia política, de la participación política. Pero también venimos trabajando, además de las líneas de formación, venimos trabajando muy fuerte y con muchos retos la línea de la producción agroecológica, de la producción alternativa, de la fortalecimiento de la economía propia, ¿sí? También venimos construyendo mandato frente a la autonomía de nuestros territorios, ¿sí? Por ejemplo, frente a lo que comentaba ahorita de los conflictos por gran minería, por hidroeléctricas, digamos, por todo este modelo monocultivos de desarrollo, también venimos como construyendo en esa línea. Y pues dándonos un debate muy importante hoy, que es un momento de auge del movimiento agrario en el país, y eso lo demuestran estas jornadas de movilización, de paros cafeteros, paros agrarios, y es pensando muy fuerte la construcción en las calles, en las vías, en la movilización, como una manera, primero, de decir que tenemos propuesta, que los campesinos seguimos siendo una voz y un sujeto político fundamental en la construcción de país, y que esas propuestas las vamos a seguir construyendo con o sin el gobierno, es decir, hemos decidido construir gobierno por nosotros mismos, pero también tenemos el camino abierto para establecer los diálogos necesarios con el gobierno nacional, con este presidente y con los ministros y los gobiernos departamentales para plantear las propuestas que tenemos, porque venimos construyendo propuestas en diversos sectores y campos en el país, y que lo vamos a seguir haciendo también desde las calles y desde la movilización, que es una apuesta central para nosotros.
Bueno, en ese sentido yo quiero hacer una pregunta que resultará pues coyuntural, pero que hay que hacerla y que me parece muy necesario hacerla, y es: ¿qué pasó después del paro? Resulta que en estos últimos días o en últimas semanas hay cierto aire de inconformidad, no solo por parte de los campesinos, sino también por parte de otros sectores sociales y de varios sectores que se unieron al paro nacional agrario, las dignidades por su parte, el Coordinador Nacional Agrario y la misma Mesa de Interlocución y Acuerdo Nacional.
Bueno, pues justamente ese es uno de los motivos que nos llama a encontrarnos. Vamos a hacer una valoración justamente de lo que han sido los dos espacios de movilización agraria que ha tenido el país este año. Por ahora podríamos decir que claro, que lo que hay es mucha inconformidad, mayor, ¿cierto? Decimos que claramente el paro de agosto es consecuencia de incumplimientos de lo que fue el paro de marzo. Y el mismo presidente Santos, en una de sus alocuciones, plantea pues la crisis, ¿no? Él mismo reconoce la crisis del sector agrario y dice, claro, con sensatez, que no es el único culpable él, aunque él también es culpable, ¿cierto? Sino los últimos gobiernos. Entonces, esto es una definición sistemática de los últimos 15 o 20 años de cambiarle el enfoque de desarrollo económico al país, ¿cierto? Y bueno, evidentemente pues eso es una problemática que se profundiza, o sea, que no ha habido una solución al problema estructural, tanto económico como específicamente las políticas agrarias en este país. Una cosa que sí hemos ratificado, que de este año pues se vio claramente, es que la única forma de que el gobierno se siente a hablar con las comunidades organizadas, tanto campesinas como urbanas, es a través de la movilización, de salir a las calles a poner nuestra voz de protesta, y eso seguramente es una cosa que se ratifica. Se ratifica que hay que salir para hacernos escuchar, ¿cierto? Otro aspecto que vamos a tener que valorar es el tema de qué pasó con las mesas de interlocución, porque pues se viene valorando que las mesas de interlocución en última se establecen como un mecanismo para levantar la movilización, pero no para resolver las dificultades que los sectores están planteando, ¿cierto? Entonces vamos a valorar acá, en Nariño se estableció una mesa departamental, en el Cauca también, el CNA está como actor protagónico allí, pero hasta el momento, hasta la fecha, no hay resultados contundentes, ¿cierto? Prácticos, no los hay en puntos ni reivindicativos ni estructurales. Uh-huh. Y en ese sentido es casi que seguro, digamos, ya estamos hablando de que esta asamblea nos fortalezca, nos reorganice seguramente y nos prepare para una próxima jornada de movilización que estamos pensando seguro va a ser para abril del próximo año.
Bueno, y en ese sentido de la movilización, de la marcha y de la manifestación en contra de los incumplimientos por parte del Estado colombiano, hablemos entonces ahora sí del evento que se va a desarrollar en San Lorenzo.
Bueno, pues nos hemos convocado como Coordinador Nacional Agrario a trabajar nuestra cuarta Asamblea Nacional en este hermoso departamento de Nariño, en el municipio de San Lorenzo. Vamos a estar sesionando allí del día 18 al 22 de noviembre, la siguiente semana. Alrededor de 600 personas, entre campesinos, indígenas, comunidades negras y agromineros, pero también sectores urbanos están invitados, procesos estudiantiles, procesos juveniles, procesos de mujeres, procesos barriales. Vamos a estar allí trabajando y sesionando en esta asamblea, que tiene como unos objetivos también específicos, ¿no? Por una parte, poder hacer un análisis de contexto internacional, latinoamericano y nacional, centrando elementos muy fuertes en tierras, territorios y soberanías, elemento de economía propia, de conflictos territoriales, digamos de la dinámica más relacionada con el agro. Y este análisis, estas reflexiones nos van a permitir validar nuestra forma organizativa o reestructurarla, ¿sí? Tanto en nuestra manera de funcionar como en nuestros ejes de la plataforma. En un primer momento, pero también nos hemos convocado a esta cuarta asamblea con el objetivo de hacer un balance de estos 16 años de este camino andado, de ubicar el momento en el cual se encuentra el país y, por supuesto, de mirar hacia adelante, es decir, de construir un plan de acción a 5 años en donde podamos mirar una, tener una mirada integral de propuesta para el agro colombiano, ¿sí? Propuesta en términos legislativos, en términos de movilización, ¿sí? Propuesta en términos de unidad, hoy tan importante en el país, unidad en la acción, ¿sí? Con otros sectores, con otras propuestas de país, para lo cual estamos supremamente en disposición y con toda la voluntad de juntarnos, juntar muchas voces en términos de, del agro colombiano. Pero también mirar la coyuntura de paz que estamos viviendo, mirar el tema de la participación política, uh-huh. ¿sí? Y al, alrededor y al calor de estos temas, pues ir trazando como esas líneas y esos caminos, esos puentes para construir este agro colombiano que está tan adolorido. Y evidentemente para plantearle al gobierno nacional que es necesario que deje darle la espalda al campo colombiano, que es necesario que nos escuche, que... y que escuche realmente cuáles son las propuestas que tenemos.
Bueno, y de esta manera, en estas importantes reflexiones y aportes que hacen nuestras mujeres para construir redes de participación, hemos llegado al final de este programa Voces y Regiones, en la temática construcción de redes de participación. Los esperamos en una próxima emisión.
Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad.
Cuando uno pide alguna solución para la comunidad, para la gente, pues de alguna manera las autoridades más cercanas lo escuchan a uno y le ayudan.
Es que no se han escuchado a todos, a nosotros los del campo.
Donde se respete la diferencia.
La forma de ser efectivo el uso de tus derechos como ciudadano de este país.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones.
Un programa donde las comunidades también tienen voz.
Escúchanos todos los martes y domingos a las 10 de la mañana
y miércoles 5 de la tarde,
aquí por la 101.1 FM Estéreo,
Radio Universidad de Nariño.